La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy continúan las evacuaciones de civiles de la planta siderúrgica de Mariupol mientras Estados Unidos continúa brindando apoyo a Ucrania. Autoridades inmigratorias en Estados Unidos advierten que la frontera sur con México está cerrada y pide a los migrantes no llegar allí. Iniciamos el especial Periodistas frente al futuro, una serie de 5 entregas en esta semana en nuestro homenaje al Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hoy es lunes 2 de mayo de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, transmite el compromiso del gobierno de Estados Unidos de apoyar la defensa ucraniana. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, visita hoy Polonia para reunirse con el mandatario polaco Andrzej Duda, socio indiscutible para el gobierno ucraniano y para el resto de naciones de Occidente, a medida que Estados Unidos continúa en su misión de apoyar a Ucrania en los ámbitos económico y militar, mientras este lucha por defenderse de la invasión de Rusia. Su visita a Polonia es la segunda parada de una breve gira por Europa del Este y tiene lugar un día después de reunirse con el jefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky, convirtiéndose en la funcionaria estadounidense de mayor rango en visitar Kiev desde el inicio de la invasión rusa. Ambos líderes abordaron la situación actual y mantuvieron conversaciones en torno a la seguridad actual, las necesidades en torno a asistencia humanitaria y económica y finalmente la reconstrucción una vez hayan obtenido la victoria. Pelosi manifestó el compromiso del gobierno estadounidense a respaldar la lucha ucraniana hasta el final y aseguró que no le frenarán las posibles represalias del Kremlin ante la asistencia militar que Estados Unidos está ofreciendo a las tropas ucranianas.
No se dejen intimidar por los acosadores. Si les están amenazando, no pueden retroceder. Esa es mi opinión al respecto. Estamos allí para luchar y no pueden doblegarse ante un acosador.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoció que una posible afluencia de miles de migrantes en la frontera suroeste de Estados Unidos a fines de este mes generará una tensión extraordinaria en nuestro sistema y reiteró que la frontera no está abierta y que los migrantes no deberían intentar ingresar a Estados Unidos porque enfrentarían una inmediata deportación. Autoridades federales de inmigración reportan diariamente unos 7.000 migrantes detenidos luego de intentar cruzar la frontera norte de México y los funcionarios estadounidenses dicen que la cifra podría llegar a 18.000 diarios y se permite poner fin a un protocolo médico que actualmente obliga a los infectados con el COVID-19 a permanecer en México. El protocolo, conocido como Título 42, expirará el 23 de mayo. La administración Biden quiere poner fin a la aplicación de la regla, pero dice que honrará la decisión de un juez federal la semana pasada de mantenerla en espera de más audiencias judiciales. El jefe de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo al programa State of the Union de la cadena CNN el domingo que su agencia se ha estado preparando durante meses para manejar la afluencia esperada de migrantes. Numerosos legisladores republicanos y demócratas han expresado su temor en los últimos días de que los miles de migrantes más que se esperan en la frontera en las próximas semanas abrumen a los funcionarios fronterizos.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Periodistas enfrentando el futuro. Una serie de 5 capítulos en exclusiva por Buenos Días América. de lunes 2 al viernes 6 de mayo. Al celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, La Voz de América aborda el tema desde la perspectiva de los riesgos, retos y compromisos de periodistas y medios en el continente. No lo olvide, escúchenos del lunes 2 al viernes 6 de mayo. En La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta Periodistas frente al futuro, un especial en la semana de la celebración de la libertad de prensa.
Y hoy iniciamos nuestra semana sobre la libertad de prensa en homenaje al 3 de mayo, fecha fijada como el Día Mundial en el que reflexionamos sobre este derecho para periodistas y medios. Empezamos el segmento del especial con nuestro colega Héctor Contreras.
El 3 de mayo, como ocurre desde 1993, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en cumplimiento a una recomendación de la UNESCO y que sirve para recordar el valor de los periodistas que defienden su oficio a pesar de las adversidades, muchas veces exponiendo su vida y salvaguardando la dignidad de las instituciones que luchan por un periodismo equilibrado, apegado a la verdad y, sobre todo, independiente. El tercer día de mayo fue escogido por ser la fecha en la que un grupo de periodistas africanos proclamó a comienzos de los 90 la histórica declaración de Windhoek, en la que se destacaba la independencia de los medios y su pluralismo. Hoy, y con carácter previo a la fecha señalada, ponemos el tema en contexto y mencionamos que cada año la celebración tiene un motivo y este 2022 se escogió el periodismo bajo asedio digital, con el propósito de exaltar la repercusión de las nuevas tecnologías en la libertad de prensa. Y en conversación con La Voz de América, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, se refiere al tema.
El Internet ha traído muchas cosas positivas y todos lo sabemos, pero también ha permitido que, por ejemplo, los presidentes de muchos países hayan decidido una comunicación directa con el público, prácticamente como en una cuasi reelección o proceso electoral continuo, entre que un presidente habla, dice, reacciona, contesta por Twitter, pero no enfrente de los periodistas.
La Sociedad Interamericana de Prensa cataloga el panorama de la libertad de prensa durante este 2022 como desconsolador, debido al grado de violencia, atentados, ataques y asesinatos de periodistas en América Latina, y según cifras de esta entidad, en los últimos 5 meses se han registrado al menos 15 profesionales asesinados, 10 de ellos en México. Y Ricardo Trotti resalta la responsabilidad de muchos gobiernos en esta situación.
Del grave problema de estigmatización contra la prensa y el periodismo, que incentiva por parte de varios presidentes de América Latina la violencia en contra del periodismo. Me refiero prácticamente al presidente López Obrador de México, Nayib Bukele de El Salvador, Jair Bolsonaro de Brasil, y también aquellos presidentes que siguen una postura autoritaria y dictatorial para atacar a los medios y a los periodistas. Me refiero a Daniel Ortega en Nicaragua, a Díaz-Canel en Cuba y a Maduro en Venezuela, que continuamente atacan, cierran medios y expulsan periodistas.
Un reciente informe de la SIP denuncia graves faltas en todo el continente que afectan el libre ejercicio de la libertad de prensa. En El Salvador se ha usado un software de rastreo llamado Pegasus para vigilar a periodistas y medios de comunicación. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha bloqueado portales de Internet y censurado el acceso a la red en forma general. Mientras que en Cuba continúa la censura que el régimen ha impuesto a periodistas independientes, algo que ocurre desde hace varios años. En tanto, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pidió a empresas privadas que boicoteen a los medios absteniéndose de contratar publicidad. Este panorama hace temer que las garantías para ejercer un periodismo responsable estén cada vez más afectadas en la región. La organización Reporteros Sin Fronteras asegura que actualmente unos 10 periodistas están encarcelados en el continente y su más reciente ranking anual de países seguros para ejercer la libertad de prensa destaca que en Latinoamérica, Costa Rica, que ocupa el quinto puesto, y Uruguay, en el 18, son las dos mejores naciones en la región para hacer periodismo, mientras que Honduras en el puesto 151 y Cuba en el 171, en un total de 180 países, son las dos naciones donde tener libertad de prensa resulta más difícil. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y este próximo reporte llega desde Nicaragua, un país que enfrenta una difícil situación y que Daliana Ocaña pone en contexto.
El periodismo del siglo XXI se está adaptando a la sociedad de la información y especialmente a través del fenómeno del Internet. Ha nacido un medio de comunicación digital, interactivo y multimedia que supone una nueva forma de elaborar, estructurar y difundir las noticias. Expertos en la materia sostienen que la era digital ha afectado al ámbito de los medios de comunicación, los cuales están presentes en la red y se reinventan y crecen continuamente con nuevas herramientas y servicios para aprovechar al máximo las ventajas, los atractivos y los valores añadidos que proporcionan las tecnologías de la información y de la comunicación. En Nicaragua, el periodismo digital ha crecido exponencialmente desde 2018, cuando el presidente Daniel Ortega inició la confiscación de medios de comunicación, obligándolos a migrar totalmente a las plataformas digitales, como la página web en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. El periodista del medio digital Artículo 66, Noel Miranda, destaca en diálogo con La Voz de América los principales retos de informar a través de las plataformas digitales.
La libertad de prensa en Nicaragua pues no existe. No existe la libertad de prensa porque pese a que son medios digitales, la situación te lleva a resguardar tus equipos porque te los pueden robar, te los pueden hackear. En mi caso me han querido hackear o clonar mi WhatsApp, han querido hackear las cuentas del medio de comunicación.
De la misma manera, Lucía Pineda Wow, directora del confiscado canal televisivo 100% Noticias, relató a La Voz de América las ventajas de migrar a un formato informativo totalmente digital.
No, gracias a Dios hay internet y en esta era, aunque te apliquen censura de nuestros medios tradicionales, creo que nos ha dado un salvón, pues que haya internet, más personas estén con acceso a internet.
En la academia, por su parte, el desafío está en analizar las nuevas características que asume la práctica periodística y los componentes discursivos de los nuevos formatos informativos. El académico y experto en medios de comunicación, Alfonso Malespín, comentó sobre este punto a La Voz de América.
Retos son los mismos que se aplican al ejercicio del buen periodismo. Las TIC son una herramienta más reciente que se pueden utilizar para hacer periodismo. Pero, igual que un machete, se tiene que entender que las TIC pueden servir para podar la grama o para cortar a un ser humano.
En tanto, los estudiantes de periodismo, ya acostumbrados a lidiar con las plataformas digitales, se perfeccionan día con día en su aplicación eficaz y señalan que las universidades deberían incluir nuevos formatos educativos orientados a la digitalización de la profesión. Franklin Rivera es un estudiante de tercer año de comunicación social y comenta:
creo que las universidades necesitan invertir en la profesionalización de maestras y de maestros para que puedan brindar herramientas necesarias a las y los estudiantes en cuanto al uso y el manejo de las plataformas virtuales en este.
Empujadas por la represión estatal y la censura a la libertad de prensa, las plataformas digitales han surgido como una nueva propuesta informativa en Nicaragua que ha permitido subsistir al periodismo nacional perseguido por el Estado. Cabe mencionar que Nicaragua figura como uno de los países del mundo que no cuenta con un medio informativo impreso y decenas de periodistas han tenido que dejar el país de forma clandestina ante las amenazas de ser encarcelados. En tanto, los periodistas que actualmente se desempeñan en los medios deben actualizarse para estar a la altura de la exigencia de convertirse en un periodista multimedia y muchos de ellos se han visto obligados a volver a los estudios para no quedarse atrás. Ese es el desafío para muchos de ellos, que deben aprender, innovar y capacitarse para no perder sus empleos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y cerramos este segmento de hoy en nuestro especial con Manuel Arias, que desde Colombia habla de tecnología, compromiso y libertad.
Los avances tecnológicos y la avalancha de información que circula a través de redes sociales y las nuevas plataformas informativas han cuestionado el trabajo diario de los periodistas. El vertiginoso desarrollo tecnológico golpeó a muchos comunicadores que crecieron con lo que se podría denominar el periodismo análogo, como reseña el veterano comunicador Jesús Garzón, quien por años ha cubierto la fuente política en Colombia.
He chocado de frente con la tecnología. Cuando me correspondió hacer la reportería, por ejemplo, en los inicios, en el año 73. Todo era presencial. No había internet, no había ningún medio tecnológico que nos pudiera acercar y la fuente tenía que ser de carne y hueso.
La evolución de las herramientas y las formas de hacer periodismo en los últimos 30 años fue avasallante, como indica el periodista Oscar Murcia, quien hoy realiza una especialización en comunicación digital.
Los periodistas nos tengamos que adaptar y actualizar frente a ese tema de las tecnologías. Ya el celular se convirtió en nuestra grabadora, en nuestra cámara. Es una herramienta fundamental y tuvimos que adaptarnos porque no había otra opción.
Una adaptación que obligó a los comunicadores a retornar a las aulas o buscar alternativas para no quedarse atrás, como explica Dora Montero, directora de la Asociación de Periodistas Consejo de Redacción.
La forma de adaptación ha sido básicamente estudiar. Primero, no negarse a esos cambios tecnológicos, aceptar que la tecnología se mueve de forma muy rápida.
Por ende, asegura el periodista y docente universitario Carlos Sanabria, esta necesidad de impartir conocimientos y habilidades a los nuevos periodistas ha sido aprovechada por las propias plataformas web y las universidades debieron adaptarse.
Como hay una necesidad puntual de saber hacer, entonces también las universidades se ven impactadas por plataformas virtuales que ofrecen cursos que tienen contenidos que en cuestión de 5 horas le enseñan a la gente a grabar un video, a hacer un podcast, a generar una estrategia de redes sociales. Yo no digo que las facultades de comunicación se vayan a acabar, pero sí se van a transformar. Ciertas universidades ofrecen un pensum completo de la carrera universitaria profesional, pero también ofrecen desagregados de ese pensum con cursos virtuales.
Y es que el boom de las tecnologías entregó herramientas a todos los ciudadanos para generar información. Sin embargo, los expertos consultados por La Voz de América coincidieron en que esa nueva connotación de inmediatez genera retos en los periodistas, quienes tienen la obligación de discernir entre esta avalancha para presentar información veraz.
Creo que se ha hecho es democratizar la información más que el periodismo. El periodista es una persona que tiene que analizar la información, tiene que verificar fuentes, tiene que verificar si eso es cierto.
Acá entra en juego el derecho fundamental a la libertad de prensa bajo el esquema de las nuevas plataformas digitales, tema que ha sido abordado por la Corte Constitucional en Colombia, pero que aún no tiene un marco regulatorio, como aclara la periodista Dora Montero.
La libertad de prensa es un derecho para todos los ciudadanos hasta donde afecta a otro derecho de otros ciudadanos y eso es lo que aún no existe en internet. El peligro de reglamentar lo que se publica en internet puede caer tan fácil en censura.
Sin embargo, el profesor Gustavo Mejía señala que es responsabilidad absoluta del periodista.
Que parta de su misma responsabilidad y su compromiso con la verdad.
No obstante, para Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, es fundamental un fuerte trabajo en pedagogía, tanto en los periodistas como en las audiencias, entre otros elementos para salvaguardar la libertad de prensa.
Alfabetización digital para que sean las audiencias o cada persona quien termine escogiendo lo que le interesa o lo que definitivamente no quiere escuchar. Pues al mismo tiempo exigir que las plataformas tengan una mayor rendición de cuentas y una mayor transparencia.
Los expertos coinciden en que a la par con los retos trazados por los avances tecnológicos, se ha incrementado el compromiso de los periodistas con la veracidad y el respeto a la audiencia, que cada vez tiene más elementos y posibilidades para informarse. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Periodistas frente al futuro. Les recordamos que mañana seguiremos con otra entrega especial.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Venezuela, los trabajadores continúan exponiendo las precariedades a las que están sometidos y ratifican su compromiso en la lucha que les permita garantizar su calidad de vida. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Pasó otro primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, sin que los trabajadores venezolanos tuvieran motivos para celebrar. Las demandas laborales planteadas al Estado desde hace varios años, que entre otras cosas incluye la exigencia de un salario digno que les permita cubrir sus necesidades más básicas, siguen sin ser atendidas. Meses atrás, las denuncias durante las constantes protestas de los trabajadores que han perdido su calidad de vida en medio de la emergencia humanitaria compleja acentuada por el COVID-19, sorprendían a la comunidad internacional, que enérgicamente se movilizó en la búsqueda de una salida a la crisis venezolana, pero la sensación de abandono y normalización de la crisis acompaña a los trabajadores, que sin embargo se muestran firmes en su lucha, como expone Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela.
Que los trabajadores estamos conscientes de que debemos seguir defendiendo nuestros derechos laborales, por supuesto en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y para el gremio bioanalista, así como para el gremio médico, todos pedimos $1,500 para lo que se llama ese tabulador nacional.
El domingo, el presidente Nicolás Maduro, que ha atribuido la crisis de los jubilados a las sanciones internacionales, anunció que entregarán un bono único reparador compensatorio de 10.000 bolívares, el equivalente a unos $2,000, a quienes se jubilaron entre el 1 de enero del 2018 hasta el 1 de mayo del 2022.
Seguramente habrá que compensar un poco más atrás, lo estudiaremos y lo decidiremos.
En marzo, el gobierno incrementó el salario mínimo, el equivalente en bolívares a unos $29 mensuales, y según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, ese mismo mes, la canasta alimentaria familiar se ubicó en $471 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día. Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso.
Del 4 al 6 de mayo, de Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de la NBA, Klay Thompson encestó un triple para darle la ventaja a los Warriors con 36 segundos por jugar y Golden State se sobrepuso a la expulsión de Draymond Green en la primera mitad para superar 117-116 a los Grizzlies de Memphis el domingo en el primer partido de su serie de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA. Jordan Poole lideró a los Warriors con 31 puntos desde la banca, acertando 5 de 10 tiros de 3 puntos. Stephen Curry añadió 24 tantos, Andrew Wiggins 17 y Thompson terminó con 15. Green fue expulsado por una falta flagrante poco antes del medio tiempo. Thompson falló 2 tiros libres cuando restaban 6 o 7 segundos por jugar. Luego Memphis ganó un salto entre 2 y tomó un tiempo fuera con 3 minutos y algo por jugar en este partido tan importante para el baloncesto de la NBA. Y la temporada avasalladora del Real Madrid quedó en absoluta evidencia el sábado cuando el conjunto merengue no requirió ni siquiera de sus mejores jugadores para proclamarse campeón de la Liga de España con un 11 de suplentes en vista de que se dispone a jugar la semifinal de la Liga de Campeones. El Madrid conquistó su segundo título de Liga en 3 temporadas al vapulear el sábado 4-0 al Español. La victoria en su estadio Santiago Bernabéu dejó al Madrid con una ventaja imposible de remontar a falta de 4 fechas. El Real Madrid estiró a 35 su cosecha en récord de títulos de liga. Fue el tercer cetro en las últimas 6 temporadas. Jugadores y entrenadores celebraron con la afición en el Bernabéu tras el final del partido, pero no tendrán demasiado tiempo para los festejos y deberán regresar al estadio el miércoles para jugar contra el City. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La película Top Gun Maverick se presenta en el Festival de Cine de Cannes en las próximas semanas. 36 años después de Top Gun, el actor Tom Cruise repite el papel que dio comienzo a su carrera como estrella de películas de acción. Cruise estuvo por última vez en el Festival de la Riviera Francesa por la película Far and Away de 1992, que incluye el tema Book of Days de Enya. El festival de este año tiene lugar del 17 al 28 de mayo. Después de múltiples retrasos debido a la pandemia, la película comenzará finalmente su estreno a escala global en los cines el 25 de mayo. También en mayo 25 se estrena lo nuevo de la eterna serie Guerra de las Galaxias. Luego de 3 precuelas de Star Wars, el actor escocés Ewan McGregor regresa como Obi-Wan Kenobi. El Jedi vuelve a la pantalla en Disney Plus. Disney se asoció con el actor y director Ron Howard para crear un nuevo documental sobre Jim Henson, el creador de los Muppets, junto a personajes de Sesame Street o Plaza Sésamo como Big Bird. La división de documentales de Disney e Imagine Documentaries crearon el proyecto producido con la participación de la familia de Jim Henson. El proyecto aún no tiene título ni fecha tentativa de estreno. El actor de Broadway y cantante Will Swenson será Neil Diamond en el musical A Beautiful Noise. Los créditos de Swenson en Broadway incluyen Les Miserables. Neil Diamond es el cantautor de Sweet Caroline, canción que Diamond reveló está inspirada en Caroline Kennedy, hija del presidente John F. Kennedy. El artista también compuso Songs on Blue y Play Me. Neil Diamond también ha compuesto para Los Monkees, V40 y Barbara Streisand. El musical A Beautiful Noise se presentará en el Emerson Colonial Theater de la ciudad de Boston, Massachusetts, del 21 de junio al 31 de julio. 2020, Lady Gaga y Ariana Grande debutan en el primer lugar de la Hot 100 con Rain On Me. El tema pertenece al 6º álbum de estudio de Lady Gaga, Cromática. Rain On Me fue número 1 en 14 países. 2013, One Republic lleva el sencillo Counting Stars al número 1 de la cartelera de canciones pop de Billboard y al puesto 2 de las 100 calientes. El tema escrito por Ryan Tedder viene incluido en el álbum Native y estuvo en cartelera en más de 20 países. 1969, Jane Birkin y Serge Gainsbourg debutan en las 100 calientes con Je t'aime à non plus, llegando a su punto máximo en el puesto 58 de la cartelera Hot 100 de la revista Billboard. El tema de inmensa popularidad internacional logró cierta radiodifusión aquí en Estados Unidos en una época de profundos cambios sociales. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett. y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.